You take the blue pill. The story ends. You wake up in your bed and believe whatever you want to believe.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas. Bienvenido a Soma, tu dosis de no ficción. Seleccionamos para ti los mejores libros transformándolos en cápsulas concentradas de audio con las mejores ideas del texto para que las disfrutes en cualquier momento. Ya no hay vuelta atrás. La píldora de hoy empieza en 3, 2, 1. Un manual para nuevos estoicos de Máximo Piglucci y Gregory López es una guía paso a paso para conocer los fundamentos de la filosofía estoica. Los autores nos proponen realizar semanalmente una serie de ejercicios prácticos que nos servirán para integrar en nuestra vida los conceptos básicos de esta antigua escuela de pensamiento. El objetivo es que nos ayuden poco a poco a ir prosperando en un mundo fuera de nuestro control. Enfermedad, ira, ansiedad, envidia, lujuria. A pesar de vivir en un mundo más evolucionado, estas son cosas que poco han cambiado con el paso de los siglos. En la antigüedad era frecuente reflexionar sobre estas cuestiones, ya que los filósofos sabían que era inevitable enfrentarnos a ellas y debíamos aprender a sobrellevarlas lo mejor posible. Nadie niega la importancia del deporte para cultivar el físico y estar más sanos, pero ¿cuántos anuncios os encontráis de lugares en donde podamos entrenar nuestra salud mental? La filosofía que encontramos en la educación tradicional es aburrida y nos abruma con conceptos teóricos, en vez de enseñarnos a enfrentarnos a los problemas e intentar solucionarlos. Por otro lado, la psicología parece estar relegada a personas que tienen una enfermedad. Y es raro que alguien sano, bueno, o que él crea que esté sano, acuda a esta ciencia simplemente porque busque de forma preventiva mejorar su salud mental. Las antiguas escuelas de filosofía eran verdaderos gimnasios para la mente, en donde se ayudaba a los alumnos a entrenarla para ser mejores personas. Sus maestros eran verdaderos psicólogos 2000 años antes de que Freud naciera. Filosofía significa amor por la sabiduría. Pero tranquilos, no salgáis corriendo a comprar libros llenos de polvo para parecer culturetas. Por sabiduría se entiende sobre todo el conocimiento de nosotros mismos. Es el arte de vivir una buena vida. En un mundo dominado por la ciencia, estudiar filosofía puede parecer anticuado, pero vivir sin ella es vivir sin dirección, y sin una brújula que te guíe, corres el riesgo de terminar siguiendo de forma ciega y sumisa al resto del rebaño. Actuar con moderación. Ver las cosas desde la perspectiva del otro. Darnos cuenta de que muchas cosas están fuera de nuestro control. Desarrollar empatía, asumir las críticas, controlar la ira. Todas estas son cuestiones que se ponen encima de la mesa de la mano de los gigantes del estoicismo. El senador romano Séneca, el emperador Marco Aurelio o el esclavo que se convirtió en sabio Epícteto. A lo largo de un año y a través de 52 lecciones semanales nos irán dando consejos sobre cómo enfrentar problemas cotidianos, seguidos por ejercicios prácticos que nos ayudan a asimilar los conceptos mezclando por un lado filosofía estoica y por otro lado técnicas de psicología moderna. El estoicismo es una escuela filosófica fundada por Zenón de Sitio en el año 301 a.C. en Atenas. Rápidamente atrajo a numerosos seguidores, quienes tras su muerte continuarían y expandirían su corriente de pensamiento, siendo esta de gran popularidad sobre todo en el mundo grecorromano. Tras muchos siglos de olvido, en la actualidad el estoicismo está resurgiendo gracias al éxito de deportistas, empresarios y líderes por todo el mundo que lo practican y reconocen los beneficios de muchos de sus principios. Existen muchas críticas y conceptos erróneos que alejan a la gente de aprender cualquier cosa relacionada con el estoicismo, ya que lo relacionan fundamentalmente con personas frías e impasibles. Pero el estoicismo es mucho más que la frase popular de aguantar estoicamente. nos ofrece un marco eficaz para aquellos que deseen llevar una vida más satisfactoria y tranquila, priorizando la razón y la lógica y dándonos consejos sencillos para navegar en medio de situaciones sociales complejas y tomar mejores decisiones en medio de ellas. Una de las cosas que se mantiene inalterable desde los tiempos de Zenón es la búsqueda de la felicidad. En esta búsqueda, las mentes más brillantes de la antigüedad dedicaron toda su vida a hacerse preguntas sobre cómo podemos llevar una vida más satisfactoria. Los grandes avances en psicología positiva y neurociencia cognitiva nos están ayudando a comprender con mayor exactitud cómo conseguirlo, pero sus conceptos son difíciles de asimilar y llevar a la práctica. Increíblemente, los sabios estoicos llegaron a conclusiones muy similares en estos campos científicos simplemente mediante la observación y la reflexión. Uno de sus principios básicos es aprender a enfocarnos exclusivamente en cosas que estén bajo nuestro control. Muchas fuentes de infelicidad y frustración están relacionadas con preocuparnos en exceso por cosas sobre las cuales no podemos influir en absoluto. Tal vez te suene de algo si te has alterado alguna vez por las opiniones contrarias de los demás, un horrible atasco mientras vas a currar, el mal tiempo que te arruina el fin de semana, esa gripe que te has pillado justo antes de las vacaciones o las terribles noticias que consumes a diario mientras desayunas. ¿Qué ocurriría si pudieras aprender a no desear ni rechazar cosas que no puedes controlar? Si no está en nuestra mano hacer nada con respecto a ellas, entonces, ¿por qué dedicamos tiempo y recurso a ellas? ¿Por qué nos enfadamos y lo pasamos mal si no vamos a poder cambiarlas? Este principio es fácil de entender, pero extremadamente difícil de llevar a la práctica y constituye la piedra angular del estoicismo. Tal como nos aconseja Epicteto, solo hay un camino hacia la felicidad. Desapégate de las cosas que no dependen de ti. A nivel teórico, nos decían que nos teníamos que centrar en tres conceptos: ética, física y lógica. La ética consiste en encontrar una manera ideal para vivir. Para ello, debemos a su vez tener una buena comprensión de la física, que trata de entender cómo funciona la naturaleza de las cosas, englobando dentro de ella la naturaleza de los seres humanos. Y una de las cosas principales que tenemos que saber sobre los seres humanos es que tenemos la capacidad de razonar y utilizar la lógica, un arma fundamental para resolver problemas y buscar nuestro modo ideal de vivir. Todo esto se puede resumir en que los estoicos creían que para conseguir la felicidad teníamos que vivir de acuerdo con la naturaleza humana, centrarnos en mejorar las cosas que podemos controlar y reconocer los hábitos que pueden interponerse en el camino hacia nuestra tranquilidad y bienestar. Para interiorizar estos conceptos, nos recomendaban practicar tres disciplinas de forma habitual: la disciplina del deseo, la disciplina de la acción y la disciplina del asentimiento. En las tres siempre está presente lo que se conoce como la dicotomía de control. Implica identificar y separar lo que está bajo nuestro control y lo que no. Este concepto no es exclusivo del estoicismo y lo podemos encontrar con ligeras variaciones en otras religiones, como por ejemplo el budismo o el cristianismo. Cuando reflexiones sobre esto, te sorprenderá darte cuenta de que en realidad pocas cosas dependen completamente de ti. En su obra, Epicteto nos sugiere que las únicas cosas que están bajo nuestro control son nuestras percepciones y acciones. No nos está diciendo que podemos controlar qué pensamientos entran en nuestra mente, sino que tenemos el control sobre los juicios que hacemos sobre dichos pensamientos y las decisiones o impulsos que tomamos con respecto a ellos. En palabras del propio Marco Aurelio, tú tienes el poder sobre tu mente, no sobre los eventos externos. Date cuenta de esto y encontrarás tu fuerza. No tenemos el control sobre nuestros impulsos de hambre o pereza, pero sí podemos decidir qué vamos a comer o si hacemos ejercicio o decidimos tumbarnos en el sofá. Aunque comer bien y hacer deporte va a aumentar nuestra salud general, nunca estaremos completamente a salvo de posibles enfermedades o accidentes que no dependen de nosotros. Tentaciones como la comida, el sexo, las drogas, el alcohol o el juego siguen siendo el origen de muchos comportamientos compulsivos que pueden dañarnos e incluso llegar a destruir nuestras vidas. La disciplina del deseo, por lo tanto, no ha perdido interés con los años y nos instruye en cómo evitar que las pasiones por estas cosas nos perjudiquen. Fijaros en la advertencia que nos hace Séneca. Quienes se dejan atrapar por el placer y no pueden vivir sin él son los más desdichados, al permitir que algo superfluo se convierta en necesario. Una vez identificado lo que está dentro de nuestro control, el siguiente paso de la disciplina del deseo es cambiar el foco y centrar toda nuestra energía y atención hacia las cosas que dependen de nosotros. Evidentemente, tampoco podemos controlar las diferentes tentaciones que nos llegan en forma de publicidad y marketing, pero sí que está en nuestra mano las decisiones que tomamos con respecto a ellas y que no deben estar basadas en lo que piensa la sociedad o en las opiniones de los demás, sino en nuestro propio razonamiento y en si nuestros impulsos y acciones están alineadas con nuestros valores e ideales. Durante la práctica de esta disciplina tenemos que centrarnos en hacer una auditoría del tiempo que le dedicamos a las diferentes actividades y analizar de forma crítica cómo nos comportamos ante las tentaciones y los deseos. ¿Alguna vez te has preguntado cuántas horas de tu vida has malgastado preocupándote por cosas sobre las cuales no podías influir lo más mínimo? Los sabios estoicos consideraban que lo importante era centrarse en el proceso y la intención, pero no en los resultados, que por definición no dependen de nosotros. Por ejemplo, si quieres tener mejor cuerpo, deberías centrarte en el ejercicio físico y en los alimentos que comes cada día, y desentenderte por completo del deseo de lograr metas irreales basadas en el influencer de moda. Si has cumplido con el programa marcado, por definición, en realidad ya has conseguido tu objetivo. Curiosamente, al centrarte en el presente y en lo que puedes hacer en cada momento, es muchísimo más probable que consigas lo que quieres. Y además, lo vas a hacer sin sufrir continuamente por cosas que no está en tu mano lograr. El ejercicio final de la disciplina del deseo implica ser conscientes de algo que solemos evitar a toda costa. Nada dura para siempre. En el fondo, todos conocemos el final, pero muchos de nosotros elegimos conscientemente ignorarlo. Marco Aurelio sabía que tenía buenas razones para tener en cuenta lo efímera que es la vida. Solo 4 de sus 13 hijos vivieron hasta la edad adulta. En su época, las plagas y las guerras eran frecuentes, llevándose por delante las vidas de miles de personas. Prepararse mentalmente para soportarlo era parte de su entrenamiento para llevarlo mejor. Pregúntate a ti mismo, ¿qué tiene más sentido? ¿Negar la realidad o estar preparado para lo inevitable? Lo que nos proponen no es pensar continuamente en estas cosas para torturarnos, sino tenerlas en cuenta para disfrutar y aprovechar al máximo todos y cada uno de los días en nuestra vida. Como nos decía el propio Marco Aurelio, no deberíamos tener miedo a la muerte, sino a no empezar nunca a vivir. Este principio se puede aplicar también a las cosas materiales y a las diferentes circunstancias. Por ejemplo, podemos ser terriblemente desgraciados si se nos rompe de repente nuestro flamante coche nuevo, o sufrir porque ya no podemos hacer exactamente las mismas cosas que hacíamos antes de la pandemia internacional por coronavirus. Entender que todas las cosas son efímeras y no aferrarnos en exceso a ellas, ya que podrían dejar de existir, es una buena manera de evitar sufrir sin necesidad. Además, va a aumentar de forma considerable nuestra resiliencia ante las dificultades. La adaptación hedónica es la tendencia que tenemos las personas a volver al nivel inicial de placer a pesar de los eventos y situaciones que vamos viviendo. Por ello, puede que te sientas tremendamente feliz tras la compra de tu flamante iPhone, pero pasados unos meses solo será un teléfono más desfasado por la llegada de uno mejor. El objetivo final de esta disciplina es desear menos las cosas que no tenemos y apreciar más las cosas pequeñas que tiene la vida, que en muchas ocasiones no le prestamos la suficiente atención. Si reflexionamos sobre esto, pronto te darás cuenta de que las cosas importantes son muy poquitas y no cuestan mucho dinero. Séneca nos lo resume muy bien con este último consejo. No está en nuestro poder tener lo que deseamos, pero sí está en nuestro poder no desear lo que no tenemos y aprovechar todo lo que nos ha llegado. Pasaremos ahora a la disciplina de la acción, en donde veremos cómo respondemos a las dificultades y los pasos que damos para tomar mejores decisiones incluso en los peores momentos. Los estoicos nos decían que lo único bueno es buscar la virtud, que hoy en día lo podríamos definir como la capacidad de mejora continua y la búsqueda de la excelencia, centrándonos cada día en mejorar y desarrollar todo nuestro potencial. Muchas veces escuchamos, es que yo soy así, dando a entender que la naturaleza humana es inmutable. Los estoicos no creían en esto y nos enseñaban que todos podemos mejorar. Esto conlleva comportarnos con ecuanimidad y no perder la compostura ni dejarnos llevar por pasiones como la ira. Por supuesto, esto es mucho más fácil de decir que hacer. Pero los sabios estoicos no eran eruditos que se pasaban sus días encerrados en una biblioteca, sino que eran personas de acción, implicadas en la sociedad de su época. Nos recomendaban que el estoicismo no es algo que se estudie, sino que es algo que tienes que vivir. Y además nos recomendaban practicarlo en vez de predicarlo. Tal como dice Epicteto, hay una gran diferencia entre decir cosas de valor y hacer cosas de valor. Nos ponían ejemplos de su época en donde nos decían que si vas a los baños romanos, no deberías sorprenderte ni enfadarte, encontrarte con gente maleducada, imprudente, ya que así es la naturaleza humana. Si nos preparamos mentalmente para dichas situaciones, es menos probable que perdamos los nervios y nos comportemos de forma que luego nos vamos a arrepentir. Una vez más, no podemos controlar cómo se comporten los demás, pero sí podemos controlar cómo reaccionamos nosotros. Recuerda que en realidad no son las cosas que hacen los otros las que nos generan malestar, sino el juicio que hacemos nosotros sobre ellas. Tal como nos dice Marco Aurelio, elige no ser dañado y no lo serás. Si no te sientes dañado, no lo has sido. El emperador sabía de lo que hablaba y se recordaba a diario en sus meditaciones que todas las mañanas se iba a encontrar con personas egoístas, celosas, violentas o maleducadas. Se aconsejaba a sí mismo no molestarse por este tipo de gente, ya que es de necios esperar que se comporten de otra manera. En su lugar, decía que debes centrarte en ti y en actuar correctamente a pesar de ello. Estoy seguro de que no te faltarán ejemplos de esto adaptados al mundo moderno. Cuando ya estemos avanzados en la práctica, nos daremos cuenta de que existe una herramienta que forma parte de la disciplina de la acción que puede ayudarnos a mejorar en las otras tres. No es otra que reflexionar y pasar a papel, en forma de un diario, los pensamientos y situaciones que nos encontramos cada día. Los psicólogos y los especialistas en desarrollo personal recomiendan frecuentemente este hábito. Lo puedes utilizar como un cuaderno en donde vas escribiendo sobre los diferentes ejercicios que se te plantean y el lugar en donde vas apuntando tus progresos a medida que avances en el manual. Si las pesas y las mancuernas son las herramientas que utilizas para fortalecer los músculos, tu diario es la que utilizarás para fortalecer tu mente. Uno de los textos más importantes del estoicismo son las Meditaciones de Marco Aurelio. Básicamente se trataba del diario personal del emperador y nos enseña lo importante que es para él reflexionar sobre las dificultades que se enfrentaba, además de la lucha interna que tenía para comportarse de forma correcta. Al dedicar tiempo cada día específicamente a reflexionar sobre tus puntos fuertes y débiles, tú también puedes identificar qué áreas o qué disciplinas necesitan más trabajo o más atención. Séneca consideraba clave la idea de reflexionar sobre nuestros actos al final de cada día. Para él, era una práctica que le ayudaba a dormir mejor por las noches. Si alguna vez has estado dando vueltas en la cama a todos los problemas que has tenido durante el día, deberías probar el efecto terapéutico de escribir sobre ellos antes de irte a dormir. Analiza la situación y valora si las cosas que te están agobiando están dentro de tu control o no. Si no están dentro de tu control, deja de preocuparte. En el caso de que puedas hacer algo, apunta a la siguiente acción que puedes dar para solucionar el problema. Séneca nos recomendaba ser nuestro propio juez y nos decía que cada día tenía que defender su caso ante su propio tribunal. Consideraba que teníamos que ser autocríticos. ¿Qué hice mal? ¿Cómo puedo estar mejor preparado en el futuro si vuelve a pasarme lo mismo? Consideraban que las cosas malas no son algo negativo, sino oportunidades para mejorar. Para ello utilizaban frecuentemente ejemplos deportivos. Si nunca te has enfrentado con enemigos a tu altura, ¿cómo sabes que has alcanzado todo tu potencial? Además, podemos aprovechar para felicitarnos por los logros que hemos conseguido a lo largo del día. Y también lo consideraban una buena oportunidad para agradecer todas las cosas buenas que tenemos, contrarrestando los efectos de la adaptación hedónica. Puedes hacerlo mentalmente o en papel, pero reserva algo de tiempo antes de irte a la cama para reflexionar sobre cómo te dio el día y en poco tiempo notarás los beneficios. Tras aprender sobre la disciplina del deseo y la disciplina de la acción, vamos a centrarnos ahora en la tercera disciplina, la disciplina del asentimiento, la más avanzada y difícil de las tres, por lo tanto, la última que vamos a estudiar. Es un buen momento para recapitular sobre las cosas que Epicteto consideraba verdaderamente dentro de nuestro control, nuestras percepciones y las acciones que tomamos. En esta disciplina trabajaremos sobre la capacidad de hacer juicios sobre nuestros pensamientos. No podemos detener los pensamientos que entran en nuestra mente, pero sí podemos decidir si los damos por válidos y si decidimos analizarlos. Todos sabemos que las primeras impresiones con frecuencia son equivocadas. ¿Cuántas veces prejuzgamos a la gente para darnos cuenta de que estábamos en un error o tomamos cosas que nos rondan en la cabeza como verdades absolutas para descubrir que eran erróneas? Esta disciplina es la más complicada porque nos obliga a estar siempre atentos para detectar en el momento las impresiones iniciales y no aceptarlas de manera inmediata o de forma automática. Los autores recomiendan hacer lo mismo. Decían que es útil utilizar intenciones de implementación, que consisten en frases potentes que nos ayuden a darnos cuenta de lo que está ocurriendo. Cuando detectes que una impresión fuerte te está haciendo perder el control, sigue el consejo de los estoicos. Haz una pequeña pausa y di, esto es solo una impresión, pero no la verdad. Aunque solo sea una pausa de unos segundos, te permitirá analizar lo que está pasando y evitar decidir o hacer cosas de las que te puedes arrepentir. Se trata de tener el foco siempre alerta sobre los juicios que tomamos sobre nuestros pensamientos para evitar que nos jueguen malas pasadas. Como dice Epicteto, ¿es posible actuar siempre con perfección? No, pero evitaremos muchos fallos si mantenemos siempre la atención. Nadie es perfecto y el ideal estoico es imposible de alcanzar. Todos perdemos la calma de vez en cuando, incluso los sabios estoicos nos hablaban de que sus principios son metas que nunca se alcanzan. Así que no tienes que frustrarte si decides empezar a practicar esta filosofía y te das cuenta de que sigues perdiendo los estribos por cosas insignificantes. El estoicismo no va sobre ser perfecto, se trata de aprender de los errores y entrenar la capacidad de ser más equilibrados y estables emocionalmente, obteniendo como efecto secundario más calma y felicidad. La mente humana es tremendamente compleja y los consejos estoicos nos ayudarán a tomar mejores decisiones y decidir con criterio a qué cosas debemos prestar más atención. El proceso de mejorarnos a nosotros mismos nunca se detiene y reflexionar sobre ello es el mejor camino hacia la excelencia. Interiorizar los principios requiere tiempo, calma, práctica y esfuerzo. Además, puede que descubras que algunos de estos consejos no te sirvan o que directamente no vayan contigo. En cualquier caso, si te sirve para adquirir el hábito de pensar y reflexionar sobre las cosas importantes, el impacto en tu vida va a ser muy grande. Tal vez prefieras construir tu propia filosofía o te sientas inspirado por corrientes de pensamiento que han sobrevivido con éxito al paso de los años. Si es así, el estoicismo puede ser un buen punto de partida. Hasta aquí la cápsula de hoy. Si te ha gustado y quieres saber más, te recomiendo leer el libro completo, Un manual para nuevos estoicos, que fue traducido al castellano como Mi cuaderno estoico. Máximo Piglucci es profesor de filosofía en el City College de Nueva York, doctor en genética y biología evolutiva y colabora en medios como el New York Times o el Wall Street Journal. Gregory López es terapeuta y practicante de estoicismo y budismo, además de ser el fundador de diversas asociaciones relacionadas con el estoicismo. Para comprobar si la píldora ha sido efectiva, puedes realizar el test de autoevaluación que dejaré en las notas del episodio. Estamos también en Instagram como Soma Nonfiction, en donde publicamos contenido relacionado con cada episodio de Soma. Gracias por escuchar y hasta la siguiente dosis.
You take the red pill, you stay in Wonderland, and I show you how deep the rabbit hole goes.